El Servicio de Rentas Internas recaudó 2.300 millones de dólares entre el 1 y el 24 de abril de 2024, monto que es mínimamente superior a lo recaudado en el mismo periodo de 2023, cuando se obtuvieron 2.277 millones de dólares. ¿El aumento del IVA no promovió una mayor recaudación tributaria?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, abogado tributario, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Napoleón? Muy buenas tardes. ¿Me puede ayudar prendiendo su micrófono, por favor, que está apagado?
Saludos a usted, Gisela, un fuerte abrazo a usted y a través de sus micrófonos a todos los amigos que nos dispensan con su atención.
Muchísimas gracias. Los niveles de recaudación llaman la atención debido al incremento del impuesto al valor agregado IVA, que pasó del 12% al 15% este mes, y por los nuevos impuestos temporales para el sector empresarial que entraron en vigencia con las reformas tributarias impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La recaudación del IVA subió apenas 44 millones en este periodo. ¿Es ese el incremento que se esperaba con el aumento del IVA a los ecuatorianos?
Excelente.
Vamos a revisar el ingreso al centro histórico.
Parece que tenemos una, se está metiendo un audio, si me espera un momentito a ver si lo podemos solucionar, pero se está interfiriendo con el audio, creo que de la conexión justamente con el ECU911 que tenemos después. ¿Ya está? Listo, perdón, Napoleón, mil disculpas. Le decía, si es que es el incremento que se esperaba con el aumento del IVA en el Ecuador.
Es excelente la reflexión, Gisela, por lo siguiente. Estamos expectantes, todos los que nos gusta la tributación, el derecho tributario, los estados pendientes de las finanzas públicas, del país, del futuro, de la nación, de que no se nos caiga el país, etcétera. Estamos precisamente, acabamos de hacer el análisis de marzo, porque vale hacer primeras algunas acotaciones. La reforma, las últimas reformas trajeron cuatro impuestos fuertes, un incremento del IVA del 12 al 15. Esa recaudación, ¿ya se ve en el mes de marzo? No, se va a ver, como bien lo dijo usted, Gisela, en este mes de abril. ¿Sí? Las cifras todavía, las que están publicadas, no son del mes de abril. Las que están circulando, las que tú hacías referencia, Gisela, son mes de marzo. Okay. Por lo tanto, debemos esperar unos días para sacarnos la duda. Lo que tú planteas es lo que todos estamos hablando. ¿Qué va a pasar en abril? ¿Vamos a tener mayor recaudación? ¿Los tres puntos del IVA realmente jalaron? ¿En qué magnitud, etcétera? Tiempo, lo vamos a ver en abril. Uno, dos. También vino una contribución a bancos y cooperativas. No, eso todavía viene en mayo, así que tendremos que esperar no solo abril, sino hasta mayo. Y el impuesto a la sede de divisas, que es del 3.5 al 5%, que también entra en este abril. Así que
esperar
unos días y ver cuál es el efecto.
Entonces, Napoleón, ¿no podríamos decir que esos tres puntos del incremento impuesto al valor agregado representen la recaudación al momento, según lo que estamos viendo? Si no, todavía tenemos que esperar un poquito más para ver cuánto hemos recaudado de más que el mismo periodo. O sea, no podemos hacer ahorita la comparación, me dice usted.
Es correcto, Lucero. Okay. Sí, para ser bien preciso, lo que tenemos a marzo nos muestra un IVA bastante estable frente a los meses anteriores, una recaudación de impuestos de renta bastante estable, etcétera, meses anteriores, pero sí hay algo que resaltar. Son dos temas. A marzo nos preocupan dos temas, Gisela. Primero, que las compañías ya pagaron en marzo la contribución para la seguridad. Ajá. Eso fue 223 millones de dólares, ¿sí?
Okay.
Y con esa recaudación nueva, la recaudación es igual que el año anterior. Entonces, hemos hecho un ejercicio. ¿Qué pasa si no hubiéramos tenido este nuevo tributo que pagaron las empresas en el mes de marzo del 2024? Bueno, ahí sí tendríamos una merma en recaudación del 7.38% en el trimestre, de enero a marzo. Y solo en marzo, de 16 puntos, o sea...
Pero eso no podría decir estos datos no podrían mostrarnos que la ciudadanía está como resentida comprando menos, es decir, está con precaución, digamos, de no gastar tanto, y esto estaría pues en las decisiones que se tomaron, obviamente, para solucionar la crisis que estamos viviendo hoy en día, está, por un lado, afectando la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos.
Y las cifras lo dicen, mira, hasta marzo del 2023, el IVA, que es el que mueve, el que indica la compra, la venta, uh-huh. la rienda, etcétera, tenía recaudación de 1.605 millones de dólares, fuente del SRI, ¿no? Y a marzo del 24 tenemos 1.563 millones, es decir, clarísimo, clarísimo que tenemos una menor recaudación en el IVA. Ahora, las razones, creo que una es la que tú dices, el tema de que el bolsillo del ciudadano es más flaco, es más escaso, ya no hay los recursos y por lo tanto no se puede consumir, uno. Pero yo también le atribuyo, y este mes de abril, Gisela, por eso es decidor lo que pasa en abril, es cómo afectó a la economía y cómo está afectando a la economía estas suspensiones de la energía eléctrica. Todavía no se ha medido, pero este mes de abril se medirá y parece que esto está afectando gravemente a la reducción de IVA. Y tres, el tema de este enfriamiento de la economía por estos rezagos de inseguridad. Porque si bien ha habido avances de seguridad, mayor control de cáncer, los ecuatorianos todavía tienen una percepción de temor en salir en las noches, parar el auto en cualquier momento, bajarme, caminar, etcétera. Entonces, estos tres factores que ya han golpeado a marzo, como bien lo dices tú, créeme que nos tiene con mucha expectativa de cuando ya se cierre el mes de abril. Y pongo una cereza al pastel. Y mira que la Corte Constitucional hace 10 días acaba de decretar inconstitucional un decreto del señor Lazo, perdón, la Corte Provincial de Pichincha fue, la Corte Provincial de Pichincha, un decreto de Lazo donde bajaba impuestos al cigarrillo, a los licores, a las bebidas, le dijo, no, esto no debe ser, más bien suba. Y este puede ser un preámbulo, la cereza del pastel es que en la Corte Constitucional actualmente hoy, Gisela, esperan la sentencia de la inconstitucionalidad de estas reformas que estamos hablando contigo, deriva del ICE, de la Comisión de Bancos y Cooperativas, porque sobre esas reformas se han presentado 11 demandas. Y también esperamos que en este abril la Corte Constitucional ya emita el pronunciamiento final. Así que creo que este mes de estos próximos días de mayo serán absolutamente decisivos en la historia del país.
Justamente tengo aquí algunos datos. Dice que el obtenido por impuestos especiales tuvo un incremento del 82.2%. Pasó de 137 millones a 250 millones de dólares. En cambio, el impuesto a la renta sufrió una caída de 9.5%. Pasó de 1.342 millones en 2023 a 1.214 millones este 2024. Ahí estamos viendo, bueno, estos son, ¿acaso los efectos que usted mencionaba de reformas tributarias anteriores al incremento del IVA? Que colocó las nuevas contribuciones que usted decía a las contribuciones especiales, digamos.
Sí, sí, Gisela, y esto que lo que hemos conversado varias veces contigo, ¿no? Es que cada vez el país viene más acelerada y desordenadamente incorporando tasas, contribuciones, aportes, subir, etcétera, porque la necesidad de la caja fiscal es absoluta. Te digo algo más, es decir, los ciudadanos tenemos que tener claro que los mercados internacionales huelen, perciben que la economía ecuatoriana va a estar algo estable, no absolutamente sólida, nadie puede decir que la economía es sólida, pero algo estable, de tal punto que han pasado dos cosas sustanciales. Primero, el riesgo país ha descendido. Uh-huh. Y segundo, el Fondo Monetario ha llegado a un acuerdo de 4.500 millones y habrán 800 millones más de bancos colaterales. ¿Pero por qué esto? Precisamente porque se estima, se entiende que el país va a tener más recaudo, porque ha habido tantas reformas tributarias y fuertes que va a haber más dinero en la caja fiscal, y habiendo más dinero en la caja fiscal se van a poder solucionar y pagar.
Pero Napoleón, también eso implicaría tengamos algún otro cambio en la tributación, porque algunos analistas dicen que bueno, ese préstamo del Fondo Monetario como los otros pues tienen ciertas condiciones, y generalmente esas condiciones apuntan a la tributación.
Definitivamente, Gisela, solo para quien afirma eso, lo afirma con mucho conocimiento del tema. Este año el Estado ecuatoriano va a recibir del 100% de ingresos, 79% van a ser tributos que pagamos todos los ecuatorianos todo el tiempo, el IVA, el ICE, el ICD. Y esto es un mensaje a todos los amigos que nos escuchan. A veces me dicen, yo no pago impuestos, se equivoca, todos pagamos impuestos. Cuando usted va a la tienda y compra algo, ahí está pagando IVA. A veces, si es que es importado, paga aranceles o paga impuestos al salir de divisas. Todo el tiempo, todos los ecuatorianos estamos pagando, contribuyendo al país. Así que, claro, la válvula de salvación para el país es que haya un mayor recaudo visto, Gisela, visto. Es que este es un medio de un enfoque nacional, es que las tablas son cerrar abril, ver que ojalá tengamos una mejor recaudación. Uno. Dos, que la Corte Constitucional emite una sentencia bastante coherente a los intereses nacionales para que no afecte gravemente la situación magra de la economía ecuatoriana. Cuatro, que recuerda tú que estamos en amnistía tributaria. Hasta julio, todas las compañías y empresas naturales que hayan tenido problemas pueden seguirse acogiendo a la amnistía tributaria y el país puede tener algún recaudo adicional. Y finalmente, el tema de... recuerda tú que una de las formas es autorretenciones, que es lo que tú decías, una reforma anterior, sí. Ahora los grandes contribuyentes ya no lo retienen, sino ellos mismos se autorretienen y le van a pagar al Estado, no es sistema de autorretención. Pero todos, y el SRI te lo ha dicho, es una forma de anticipar el impuesto a la renta del 2025. Se lo está anticipando mes a mes en el 24. Entonces, nos estamos cogiendo ingresos futuros, estamos todavía atorados con saber si es que la reforma es fuerte, no sabemos el procedimiento de la Corte.
En conclusión, Napoleón, ¿tienen o no un impacto en las finanzas del Estado todas estas decisiones que se acaban de tomar? ¿O las veremos a futuro, un futuro no muy cercano?
Definitivamente, Gisela, por eso yo he sido muy crítico con los legisladores cuando veo que de ir de forma no responsable, no técnica, yo creo que ellos todavía no dimensionan lo que sucede en una ley tributaria. Y cuando en el Parlamento se sientan y hacen así, entregados y medianoche, una redacción muy mal elaborada, un castellano deplorable, sin técnica, etcétera, finalmente nos cuesta. Te pongo solo un dato. En el 2011, en la época del correísmo, obviamente, salió una ley que era la Ley de Eficiencia Medioambiental. Cuando salió esa ley, se les dijo, esa ley es inconstitucional por muchas razones. Bueno, pasaron 10 años y en el 2022 la Corte declaró inconstitucional. 10 años después tuvimos un efecto nocivo de una ley que pasó. Ahora la Corte no se demora tanto, por lo tanto, sí, esto es superlativo. No quisiera hablar de escenarios negativos, pero Gisela, si es que la Corte, mediante Corte Constitucional, declara que es inconstitucional la reforma tributaria, si la amnistía tributaria no funciona y no se levantan capitales, como está sucediendo en el municipio de Quito, que nadie está cogiendo porque el municipio no está haciendo bien las cosas, vamos a tener un serio problema de caja fiscal desde el mes de mayo, junio, si es que las cosas no presentan un mejor panorama. Yo espero, por bien de mi país, que la próxima vez que nos reunamos contigo, decirte sí, en abril tuvimos esto y en mayo pasó esto, y ojalá sean buenas noticias. Pero creo que lo final es inyectar a los ciudadanos, Gisela, y a los empresarios. Hay que reactivarse, o sea, no podemos dejar que la economía se nos enfríe. Hay que arriesgarse a hacer un negocio, arriesgarse a invertir, arriesgarse a comercializar, arriesgarse a procesar. Necesitamos que la máquina de la economía se mueva, Gisela.
Sí, pero no es fácil, no solo con decirlo se logran las cosas, sino tienen que haber incentivos también para que la ciudadanía se arriesgue a invertir en su propio país. Yo le agradezco mucho, Napoleón, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela. Saludos. Muy buena tarde.
Nos acompañó Napoleón Santa María, abogado tributario.